Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño hasta las 4:30 de la tarde, los lunes hasta las 4:30 de la tarde, para contarte la última hora del deporte malagueño. Y lo hacemos, como suele ser habitual, en los diales del deporte malagueño, en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Insisto, hasta las 4:30, como cada lunes, vamos a ir con esa última hora del deporte malagueño, que llega capitaneada por el Málaga Club de Fútbol y ese empate a 2 ayer frente al Sporting de Gijón. Pudimos ver un muy buen partido de fútbol, un partido en el que seguramente el Málaga mereció mucho más, y en un partido donde al fin pudimos ver buen fútbol en el conjunto blanquiazul. Creo que el resultado es injusto a todas luces por los méritos que hizo ayer el Málaga Club de Fútbol, también los que hizo su oponente en el Estadio de la Rosaleda, pero no le dio al Málaga para conseguir la primera victoria en este 2022 en el Estadio de la Rosaleda. Ojalá sea el inicio de algo, porque vimos el debut de Álvaro Vadillo y sobre todo de un Alex Febas que le dio algo diferente al Málaga, algo de lo que carecía el conjunto blanquiazul. El fin de semana también va a quedar marcado por un acontecimiento mucho más negativo, y es que se puede hablar en mayúsculas de la palabra fracaso, que se ha instalado en el Club de los Guindos, en el Unicaja de Málaga, y que lamentablemente no se quiere marchar de allí. Habría que tirar mucho de historia para ver cuándo Unicaja ha llegado a una última jornada de una primera vuelta de campeonato sin ningún tipo de opción, sin ningún tipo de cábala matemática para estar en una fase final de la Copa del Rey. Y eso es lo que va a suceder el miércoles en el partido que juegue frente al Bilbao Basket en Miribilla. Porque cayó ayer el Unicaja, lo hizo 82-87 frente al Valencia Basket y se queda ya así, sin opciones de estar en esa fase final de la Copa del Rey. Pero que sepan en el Club de los Guindos que queda todavía mucha más liga, que queda la Basketball Champions League, y que si hay que tomar cartas en el asunto y mejorar la plantilla de una manera u otra, todavía están a tiempo de hacerlo. Hasta el mes de mayo, que no termina la liga regular, hay cosas y hay aspectos para enmendar la errática trayectoria un año más del Unicaja de Málaga. Y otra noticia positiva, otra nota que hay que destacar, es al Málaga Costa del Sol de balonmano femenino. Va a estar en los cuartos de final de su competición, de la IHF European Cup. Doblegó sin excesivos problemas al Euro Unirec de los Países Bajos y está, como digo, en ese sorteo de los cuartos de final que se van a celebrar la próxima semana. Y ahora centradas en el partido de este sábado, vuelve la Liga de las Guerreras, la Liga Iberdrola, y ese emparejamiento que va a tener el sábado en Baracaldo frente al Zuazo. Así que todo esto y mucho más es lo que tenemos hoy de menú, también la tertulia de fútbol, así que bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada del lunes 10 de enero, para algunos la vuelta de nuevo a la normalidad tras las vacaciones navideñas. Para nosotros siempre ha habido normalidad. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Emilio?
Muy bien, con ganas de hablar y de contar muchas cosas relacionadas con el deporte malagueño. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos a empezar con los titulares de la jornada, con el Málaga, que empata 2 frente al Sporting de Gijón en la recta final del partido, con ese golazo de Ramón, pero como decíamos al principio, Javi, mereció mucho más ante un Sporting de Gijón, que no hizo demasiado, ¿eh?
Sí, dices bien que el Málaga no pudo pasar del empate a 2 ayer en la Rosaleda, en un encuentro en el que fue superior al equipo sportinguista y que tuvo que conformarse con el premio menor, que es el del empate, después del golazo en el 87 de Ramón desde la frontal. El Málaga sumó su segunda jornada sin perder en este nuevo año, en el año 2022, el equipo malaguista fue intenso como el de principios de temporada. Justo lo que buscaba José Alberto López, el técnico del Málaga, que decía esto.
Yo he visto un equipo súper intenso con y sin balón y generando mucho fútbol. Y hoy he visto el Málaga que quiero ver todos los domingos. Este equipo es el que quiero ver. Lógicamente siempre hay cosas que mejorar y estoy fastidiado porque creo que hoy hemos perdido 2 puntos.
Palabra de José Alberto López en un partido, Enrique, donde el VAR fue protagonista en los 2 penaltis que se pitaron.
Sí, se dieron, como dices, 2 penaltis claros y pese a ello necesitaron del VAR. En el primero, Kevin derribó, sí es cierto, de forma fortuita al Puma Rodríguez en el interior del área malaguista, y Sagué Sozgot pitó penalti después de ser llamado otra vez por el VAR, por Vicandi y Garrido. Después, Escasi era derribado por Berrocal con una patada, y de las 2 penas máximas señaladas, de estas 2 penas máxima, José Alberto López, no quiso entrar demasiado al trapo, no quiso entrar a valorar estas acciones en concreto.
No me gusta, ya sabéis que no me gusta hablar de los arbitrajes. Creo que al final lo que sí sé es que en una acción de ataque nuestro acabamos con un jugador que es, acaba con tarjeta, y en una reanudación del juego rápida por parte de nuestro portero acabamos con tarjeta. Y en un partido que creo que ha sido un partido muy intenso, pero que no ha habido un mal gesto por parte de ninguno de los 22 jugadores que estaban en el terreno de juego, acaba con 11 tarjetas amarillas. Eso es lo que puedo decir. Luego las acciones de los penaltis y demás, pues no las he visto, no las he visto. Y entiendo que si han utilizado el VAR, pues será porque han sido penalti las dos, me imagino.
En el fútbol de toda la vida, ni el de Kevin ni el que le señalizan al Málaga a favor se hubieran pitado. Pero esto es el VAR y los dos penaltis bien pitados están. Y el que se consagra en ese centro del campo como manija en el Málaga Club de Fútbol es Ramón, que incluso con ese golazo desde la frontal le dio el puntito al Málaga,
sí,
Club de Fútbol.
Sí, dice bien, porque además fue un golazo, ¿eh? El de Ramón, el segundo, tras un rechazo a la frontal de Mariño a tiro de Paulino. La recogió en la frontal el granadino, se la puso a las cuadras, se la acomodó con la derecha, un golazo. La verdad que el canterano volvió a la titularidad y se acordó de cómo lo pasó, ¿no? Estaba contento después de su gol.
Estoy contento porque bueno, sí es cierto que meto pocos goles y bueno, que se han dado circunstancias que han sido buenos goles, pero me quedo más con que hemos sacado un punto al final del partido en el que hemos merecido ganar y que esto tiene que ser un punto de partida hacia adelante.
Si no me equivoco, es el tercer gol de Ramón con la camiseta del Málaga, ese golazo frente al Castellón, un gol que marca también frente al Fuenlabrada, prácticamente para embocar la puerta vacía, y el golazo que marca ayer en la Rosaleda, el primero de Ramón con el primer equipo blanquiazul. Y a su lado estuvo en la segunda parte Aleix Febas, el fichaje del invierno del Málaga Club de Fútbol, que llegó el viernes y que en la segunda parte debutó con muy buena nota, y también Vadillo, que dejó destellos en su estreno con la zamarra blanquiazul.
Sí, la verdad que sí, que debutaron los dos a un buen nivel, se puede decir, ¿no? Quizá el más entonado fue el centrocampista Aleix Febas, que disputó toda la segunda parte, jugó en el medio campo, como bien decía, junto a Ramón, y José Alberto López retrasó, mejor dicho, a Alberto Escasi. Juande, pues, tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado. Vadillo tuvo algún destello por banda y parece que está con ganas. La carta de presentación de ambos, de estos dos fichajes del mercado invernal, fue, la verdad, que muy buena.
Y la sexta plaza, la del playoff, ya se pone a 6 puntos antes de ese parón que había este fin de semana en segunda división.
Sí, porque el Málaga cierra esta jornada antes del parón a 6 puntos del sexto clasificado. El Girona tiene 37 puntos, el Málaga con el empate de ayer suma 31 y se pone por tanto a esos 6 de la zona de playoff. Ahora va a haber un parón de 2 semanas en la que no va a abrir segunda por la Copa. La plantilla seguirá poniéndose a tono, intentará recuperar a jugadores y, como apunta Brandon Thomas, el punto de ayer debe ser el punto de inflexión para escalar posiciones.
Yo creo que vendrá bien para la gente que ha estado lesionada y que ha tenido poco rodaje, pues al final esta semana sirve para coger ritmo de entrenamiento, ritmo de competición. Tenemos luego, creo que el viernes, a lo mejor un test, no estoy seguro, pero no sé si jugaremos un amistoso o no. Y nada, yo creo que vendrá bien para limpiar un poco la cabeza y para venir con más ganas si cabe, ¿no? Para afrontar todo lo que queda de la segunda vuelta.
Palabra de Brandon Thomas. En baloncesto, la nota negativa se veía venir, pero no por ello es menos doloroso. Unicaja pierde en casa y dice adiós de manera matemática a estar en la Copa del Rey de Granada.
Dura derrota del Unicaja ayer en el Carpena al mediodía, que le hace ya decir adiós de forma matemática a la Copa del Rey, que, como tú dices, se va a disputar en Granada. Y es que al frente el Valencia Basket pues devolvió al Unicaja su cruda realidad. Los valencianos ganaron ayer 82-87 en el Martín Carpena y despertaron al Unicaja y a su afición de un sueño copero que ya pasa a ser solo una fantasía. Así valoraba este encuentro el técnico de Unicaja, Fotis Katsikaris.
Así es nuestro objetivo, mantener una línea, una dinámica en un partido que yo creo que podemos jugar, ¿no? Y no tener esto bajón moral, físico, afecta todo, ¿no? Es una combinación de cosas, porque al final sí que tenemos orgullo, ¿sabes? Si dices, bueno, este equipo no tiene carácter, este equipo no tiene no sé qué, tal. Pero al final no es, y lo digo porque hablábamos mucho en descanso, en cada tiempo muerto, y que vamos a ganar, vamos a intentar, vamos otra vez. No era, digamos, ¿no?, la vergüenza de torero a veces que que pierdes, estás en casa, entonces tienes que hacer... No, no, ya hemos hecho todo para ganar el partido, para remontar y ganar el partido. Y ahí es el tema, ahí es toda la clave. Es lástima porque nos ha escapado bastante partidos así. Tener la continuidad, la solidez que necesitamos como equipo, ¿no?
Es lo que dice Fotis Casicari. Unicaja mañana a las 8 de la mañana parte hacia Bilbao. El miércoles hay partido, te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más en Málaga. Y directamente después del partido en Bilbao se marcharán hacia Fuenlabrada, porque el sábado también juegan en tierras madrileñas. Así que toda la semana fuera el equipo malagueño. Y con el equipo fuera y también con la cúpula directiva fuera, que va a acompañar al Unicaja, pues precisamente se va a estudiar qué medidas tomar tras el nuevo fiasco copero.
Sí, porque ya ayer lo dijo Casicari, salvaremos y veremos qué podemos hacer para mejorar el equipo. Era la frase a la respuesta de algún refuerzo que pueda llegar en este mercado. Es la idea de Casicaris y la idea del club. Veremos qué consecuencias tiene en el equipo malagueño no estar en la Copa de Granada. Además, Tim Abromaitis, que se torció un tobillo, es muy complicado para este miércoles que pueda estar frente a Bilbao. De los fichajes habló Casicaris.
Lo hablaremos, ¿no? Lo hablaremos y a ver... ¿Qué podemos hacer para mejorar el equipo? Si hay un esfuerzo que podemos hacer que nos puede cambiar, nos puede mejorar en unos aspectos en el juego, en una posición, lo podemos valorar, ¿no? Pero ahora mismo no te puedo decir nada más.
Y ya está en cuartos de final de la IHF European Cup, las Panteras, el Málaga Costa del Sol, que pasó por encima del Juro Unirec de los Países Bajos.
Efectivamente, una gran eliminatoria de las Panteras malagueñas, que ganaron sus dos partidos, y es que el Costa del Sol Málaga, pues ya está, entre los 8 mejores equipos de la IHF European Cup. Se impuso con contundencia en las dos rondas que jugó y sigue su camino en la pelea por el título ante el Juro Unirec holandés, al que ganó en la ida y al que ganó en la vuelta. Le ganó en el primer duelo, insisto, el del viernes, también al de ayer en el domingo, en el que ejercía el equipo malagueño como local. Suso Gallardo se congratuló por ello, escúchenle.
Bueno, una eliminatoria bastante seria, sobre todo en el primer partido. Creo que cuando vimos la oportunidad aprovechamos muy bien nuestras virtudes y poder sacar una gran renta, sobre todo en la primera parte del primer partido, y poder conseguir a lo mejor el resultado que a la postre nos ha dado en este segundo partido, más tranquilidad y poder hacer esa rotación con gente de la base que nos diera el pase a cuartos, y sobre todo teniendo en cuenta el mes tan frenético que tenemos de partido y tan cargado, poder rotar y dar minutos a todas las jugadoras que estén lo mejor posible de cara a este mes tan duro.
Bueno, pues ahí están las palabras de Suso Gallardo. El sábado, como digo, partido en Baracaldo frente al Zuazo, ¿eh? Así que ojalá se consiga la victoria. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. Te lo cuenta COPE más Málaga los lunes. Recuerda que alargamos hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Insoex, Restaurante Mar de Berum y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Oh, déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! 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 ¡Ole!
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Regala sensaciones, regala experiencias, regala un nuevo mundo. Licencia de navegación, patrón de navegación básica o patrón de embarcaciones de recreo desde solo 100 euros. Infórmate de estos y muchos cursos más en escuelanauticalamardemálaga.com.
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, seguimos hacia adelante, 3 y 15 de la tarde, como siempre, rompemos el hielo acudiendo a ti y a las redes sociales, a Facebook y a Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Los lunes, Javi, venimos como siempre con encuesta blanquiazul.
Sí, con la encuesta de hoy, después del partido del Málaga, te estamos preguntando quién fue el mejor del Málaga después de ese partido frente al Sporting. Bueno, damos cuatro nombres, pero hay dos por encima del resto. Es Ramón, Febas, Paulino y Víctor Gómez, ¿no? Gana arrasando Ramón con un 68%, la gente vota a Febas con un 25%, un 8% a Paulino y nadie ha votado a Víctor Gómez. Hombre, la verdad que Víctor Gómez ayer fue destacado, se prodigó mucho en ataque, puso muchos balones en el contragolpe del Málaga, continuo de la segunda parte. Lo que pasa es que, bueno, un buen partido de Ramón, su gol, el debut tan bueno y tan efectivo, sobre todo de Febas, y las ganas de Paulino eclipsan un poquito también a Víctor. Y bueno, dice por aquí Alfonso, bueno, Ramón me parece un jugadorazo, ojalá le respete las lesiones. Otro dice por aquí, Febas ha sido un gran hallazgo para el Málaga, ojalá sea el del Albacete. Y otro dice por aquí, Febas me parece que va a durar muy poco en el Málaga. Bueno, hay que decir sobre el tema de Febas, que ha llegado cedido del Mallorca con una opción de compra, que tiene una cantidad, si el Málaga continúa en segunda, para el año que viene, y otra cantidad si el Málaga le diera por subir a primera. Pero está claro que la gente está con Febas, todos aplauden evidentemente el fichaje de Alex Febas, recuerden, cedido del Mallorca.
A mí me impactó mucho ayer lo que vi de Febas en esos 49 minutos que duró la segunda parte.
A mí me bastaron 10-15 minutos para decir que ese futbolista va a ser importante. Es lo que pasa, ahora lo vamos a desarrollar con José Alberto López, porque yo ayer le preguntaba, bueno, mister, después de lo de Febas con Ramón, ¿qué pasa con Escassi? ¿Va a poder jugar ahí? Yo creo que va a poner a Escassi con Ramón y a Febas adelantado.
Fíjate que lo que primero se decía era el que iba a retrasar su posición era Genaro, ¿no? Pues
sí.
A ver si al final va a ser Escassi el que retroceda su posición. Bueno, ahora lo debatimos en la tertulia. Ahora lo que estamos debatiendo es a tu gusto y a tu juicio quién fue el mejor jugador del Málaga. Te damos cuatro opciones. Va ganando de largo Ramón. También están por ahí, hemos puesto a Víctor Gómez, a Paulino y al mencionado a Leif Feba. Pero tú eres el que tiene la opción de votar y poner al jugador que bajo tu criterio fue el mejor del Málaga en ese partido de desempate frente al Sporting de Gijón. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y como siempre, Enrique, el que lo desee, sí, también que se ponga en contacto con nosotros y así lo escuchamos a través del sistema de audios de WhatsApp.
Sí, señor, por aquí.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Y un par de ellos ya se han animado. Venga, le escuchamos.
Buenas tardes, Cadena Cope. Un pequeño comentario del partido de ayer. Bueno, yo vi algo de mejoría. Sobre todo vi algo diferente cuando entró Vadillo y el otro chico, Febas o Alex Febas o algo así se llama. Vi algo más de soltura y eso. Lo que pasa es que el juego del Málaga es muy elaborado, es que mucha, como dicen la gente fina, muchas transiciones. Y yo creo que sería mejor fútbol más directo, no lo sé, tantas transiciones, ¿para qué? Y bueno, el resultado, pues lo veo, podría haber sido un poquito mejor. El tema del portero, ya casi nadie dice nada, ¿no? Pues otra vez se la ha comido la pelota. Además no sale, tiene miedo a salir y solamente en su área pequeña no sale. ¿Eh? Y ese gol nunca se le puede meter desde 35 metros. No se lo puede meter. En fin, vamos a ver, yo no sé qué calvario está pasando el pobre Dani Barrio. Yo no sé, ¿qué malo ha hecho para aguantar todo esto, Dios mío? ¿Qué malo ha hecho? Pero en fin, saludos.
Saludos al amigo. Vamos a escuchar otro mensajito que tenemos por aquí.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la red del deporte malagueño.
Quiero decir que el Málaga me gustó ayer, sobre todo la inclusión de Feba en el centro del campo, que es el 10 que necesitábamos, que da juego, defiende y es un gran jugador de primera división. En cuanto al otro debut de Vadillo, también dio destellos de buen futbolista. Así que el Málaga parece que tiene la vista puesta en los playoffs. Y en cuanto al fracaso de Unicaja, lamentable. Un equipo que no se clasifica para la Copa es un fracaso muy grande. Así que nada, buenas tardes y hoy es un gran día. Gracias.
Sí, señor, hoy es un gran día. ¿Por qué no? La buena noticia la dejo el balonmano.
Con respecto felicidades al final, para sí. El gran Javier Olmedo, que hombre, cumple 65 añitos. Hombre. Decir, y también para el jefe de Portería Sur, para Sergio Cortés, que también cumple hoy años.
Hombre, mira. Oye, para sí, mí no tuvo culpa Dani Martín en el gol, la verdad.
Para mí tampoco. Además, lo que decía el oyente de que no sale, precisamente por estar esperando el centro claro, y salir, es por lo que claro, probablemente se la trague.
Y no nos olvidemos que la semana pasada nos dio 3 puntos de oro también, ¿eh?
Que
no.
Yo creo que en el gol de Kraves, si da el pasito, un pasito nada más atrás, al menos mete la mano a correr. Yo creo que la puede parar.
Pero es que nadie esperaba eso. El hubiera y el hubiera, yo creo que vamos, que fue una chorra de jugador del Sporting.
Sí, totalmente. Él da el paso hacia adelante, Dani Martín, justamente cuando va a producirse el centro. Y claro, al dar ese paso hacia adelante es cuando luego no puede dar el paso hacia atrás con claro, la celeridad claro, y la rapidez que, vamos, que
no
hubiera
creo
pretendido.
Que ayer se le puede echar nada caro al portero, pero bueno, para eso está nuestro canal de WhatsApp, que te lo recuerdo, es el siguiente, ¿eh? Lo seguimos teniendo abierto.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, pues ahí está, sistema de WhatsApp, siempre abierto también para ti. Y ahora lo que hacemos es, como siempre, irnos con los amigos de Credialpes.
Pues sí, porque, bueno, año nuevo, propósitos nuevos, ¿no? Y quizá tu propósito sea el de meterle un poquito de mano a la casa, de hacer reformas, de hacer eso que llevas esperando tanto tiempo. Pues mira, si necesitas algo de economía, un pequeño aporte en cuanto al dinerito se refiere, en Credialpes, que esa gente de Cofidis, te están dando la solución perfecta. Lo que tienes que hacer es solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado, desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE, en unas cantidades desde 4.000 hasta 60.000 euros. Y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto que te cuento, sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con ellos, con los amigos de Credialpes, y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, que es el 900-234-235. En las oficinas también te están esperando allí, te lo explican físicamente en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet, por supuesto, tienes toda la información en su página web, que no es otra que credialpes.es. Son agentes de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Venga, pues de la mano de Credialpe vamos a repasar rápidamente la última hora del Málaga Club de Fútbol. Sigamos con la tertulia. Venga, última hora del Málaga. Bueno, pues empató a 2 el conjunto blanquiazul en un partido donde la primera parte el VAR, ya decíamos que Vicandi Garrido, en verdad Enrique, lo decíamos el viernes, siempre suele estar muy, muy atento a este tipo de acciones, y en las dos acciones pues intervino el VAR, y en las dos acciones hay que decir que
acertadamente, acertó, ¿no? Creo yo, sí.
Sí, sí. Digo que en el otro fútbol en el que hemos vivido toda la vida sin VAR, creo que ni el penalti de Kevin ni el penalti que le hacen a Escassi se hubiera pitado.
No, de hecho, el árbitro este ahora, no pita. No pita los penaltis.
Ninguno de los dos pitó el árbitro, pero ahí sí estaba el VAR atento. Y finalmente, pues la primera parte, esos dos penaltis que subieron al marcador, y luego ese churrigol de Kraves que se convierte en un golazo que ponía las cosas muy cuesta arriba para el Málaga Club de Fútbol. Pero la segunda parte, retrasar a Escassi, la presencia de Febas junto a Ramón le dio otra verticalidad al Málaga Club de Fútbol. Asedió de qué manera. Yo tengo contabilizada, Javi, 7 ocasiones claras de gol del Málaga. La segunda parte,
sí.
Ese mano a mano incluso de Brandon, que a la criatura se le nubla la portería, ¿eh?, cuando pisa el área. Mira que genera peligro, mira que incordia la defensa de rivales, pero es pisar el área y se le vuelve todo oscuro al futbolista del Málaga Club de Fútbol. Bueno, a pesar de todo eso, al final el Málaga, que sumó los 3 puntos, sumó un puntito, y pudieron ser 3, ¿eh? No llega a ser ese despeje de Babín cuando Paulino de la Fuente, casi desde el punto de penalti con todo a favor, pudo haber culminado la remontada. Tres puntos, Javi, que dejan, o un punto que deja el Málaga con 31, y ve cómo el Girona va poniendo un poquito más de tierra de por medio. Ya son dos partidos, diferencia de lo que tiene el Málaga para estar en ese periodo de ascenso.
Al Girona lo que le pasa es que ha sumado tres victorias consecutivas, y es lo que tiene la Liga. Ganas dos, tres partidos y te pones arriba. Si el Málaga en este año 2022 le gana al Ibiza, por ejemplo, la próxima semana, no, la siguiente, pues habrá sumado siete puntos. Entonces, claro, se ve la botella de distinta forma. Está a seis puntos del sexto clasificado. Bueno, es una diferencia que se puede recortar, toda vez que el Málaga todavía tiene que ir a jugar a Montilivi. Una plantilla del Málaga que esta mañana ha vuelto al trabajo, que le va a venir bien el parón, aunque mucha gente diga que no, le puede venir bien el parón para ir recuperando jugadores, ir recuperando sensaciones, que los jugadores estén mejores físicamente, y sobre todo a Febas y a Vadillo, incorporarlos todavía más a la dinámica del equipo. Aunque esto es como los jugadores de baloncesto, llegan y en 24 horas han demostrado que esto se juega igual en todas las partes del mundo. Así que Febas llegó sin entrenar y se enfundó la camiseta del Málaga para jugar. Yo creo que es de agradecer ese asunto de prácticamente con un entrenamiento escaso haya jugado. José Alberto López, el técnico del Málaga, estaba muy contento al término del partido y lamentó eso, el empate final.
Bueno, creo que la gente se puede ir o se irá contenta con lo que ha visto y muy descontenta con el resultado. Creo que lo hemos hecho todo para ganar, absolutamente todo. Y tenemos lo que siempre os comento, tenemos que hacer partidos perfectos. Al final, una acción con un jugador en área, tenemos que defenderla mejor y hacemos penalti. Y luego, pues en una situación circunstancial, un centro, pues acaba en gol. Y la sensación que teníamos en el descanso era que de ir perdiendo de manera muy injusta. Y la sensación que mientras duró el 1-2, creo que teníamos la sensación de que podíamos empatar en cualquier momento.
Eso era lo que decía el entrenador del Málaga sobre el partido. Hay más de José Alberto sobre un detalle. Ya tiene armas. Cuidado que esto, a mí esta frase no me gustó mucho porque parece que lo que tenía antes no le valía. Es verdad que ahora
pues
sí
te
tiene...
llama la atención exactamente lo mismo que a mí, Javi.
Claro, es que yo
me
cuando lo...
mucho la atención,
yo cuando lo escuché...
Cuando siempre ha dicho que son todos iguales, claro, que están todos aportando, me chirrió mucho, sí. Coincido contigo.
A mí me llamó mucho la atención que diga, ahora sí tengo armas, ahora sí, en una previa dijo, me faltan herramientas, ahora ya las tengo... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que con lo que competía antes no le valía? Bueno, le ha puesto la cruz a Lombán, a Jairo... Bueno, yo creo que...
Pero yo creo que va más porque ahora sí tiene armas y ayer se comprobó, por ejemplo, en el centro del campo. El Málaga adolecía y mucho de jugadores que miraran hacia adelante, como es el caso de Ramón, como es el caso de Jozabés, como es el caso de Aleix Feivas, y a eso no te lo daba ni Genaro ni Escassi. Yo no creo que lo diga solamente por lo que ha llegado de refuerzo, sino por lo que ha recuperado. Y ahí es cierto que el Málaga en el centro del campo estaba muy huérfano.
Pues lo escuchamos. Esto era lo que decía José Alberto sobre este detalle.
Bueno, si os dais cuenta, es que hoy hemos recuperado las armas. Hemos recuperado las armas y hemos tenido también balas de muchísimo nivel en el banquillo, que nos han aportado muchísimo. La entrada de todos los que han entrado, de los cinco que han entrado, nos han aportado y el equipo pues ha vuelto a ser lo que fuimos en muchos momentos de la temporada, y hemos tenido fútbol, hemos tenido muchas superioridades para generar cosas, y al final sin balón creo que hemos sido intensos, y estoy de verdad, se lo he dicho a los jugadores, les he dicho que este es el camino y estoy seguro de que en verano, cuando el Málaga me contrata para esto, para ver esto, y esto es lo que queremos ver todos los domingos, en casa y fuera de casa.
Bueno, pues esto es lo que dice, además, directo. Esto es lo que...
Con
una victoria estaría mejor, ¿eh?
Claro, sí, yo sí. Lo que sí hay creo que saca quizá demasiado pecho. Es decir, sí. El Málaga me contrata para esto, sí. Para lo que vimos ayer. Ahí yo creo que se demuestra el nivel de ilusión y de contento que está José Alberto después de un partido que al fin y al cabo sí juega muy bien, pero empatas. Pero esa frase de para esto me contrata el Málaga es como diciendo, mira, aquí tenéis mi arte y mi sabiduría, ¿no?
Bueno, el técnico del Málaga también habló
estáis puntilloso hoy,
de la llegada de Febas y de Vadillo, ¿eh? Vamos a escucharlo porque hablaba del debut de estos dos jugadores.
Pues mira, Febas ha tenido que entrar sin calentar por unas molestias de Juan, de que no sabíamos y nos la comenta al final. Y pues ya veis el partido que ha hecho, creo que ha hecho 45 minutos de muchísimo nivel de lo que es él. Al final un jugador muy dinámico, un jugador muy vertical, un jugador que tiene fútbol, que siempre quiere el balón independientemente de que esté o no acosado. Y creo que ha hecho unos muy buenos 45 minutos. En el caso de Álvaro, pues también hemos visto lo que es el desequilibrio, desborde, asociación, último pase, llegada, o sea, y viene de año y medio sin competir y sin jugar. Entonces creo que estas semanas, estas dos semanas nos van a venir muy bien para refrescar conceptos que en el día a día pues muchas veces no puedes trabajar, y para la adaptación también de los jugadores nuevos.
Bueno, dijo también José Alberto que Juande no tiene una recaída, sino que es una lesión nuevas, y que la gran pregunta es, la gente salió contenta porque vio a Febas con Ramón en el doble pivote, mucha calidad. Es verdad que luego, a la hora de defender, nos cogió en paños menores y Diuca pudo haber hecho el tercero. Claro, en ese doble pivote hay mucha calidad, pero luego hay que correr hacia atrás, a ver quién corre. Por eso yo le preguntaba ayer al míster, ¿con Febas y Ramón hay posibilidad de ver a Escasi de central o ver a Febas por delante de un Ramón Escasi como doble pivote? ¿Hay esa posibilidad? Pues el míster dijo que sí, que hay posibilidades.
Por supuesto que es una opción real, pero son situaciones que tenemos que analizar desde la tranquilidad, desde el equilibrio también, buscar el equilibrio. Hoy íbamos abajo en el marcador y bueno, había que asumir riesgos para intentar empatar. Alberto sabemos que es un jugador que se puede adaptar a la posición de central, que te da salida de balón, que ha jugado muchísimos partidos en su carrera como central y es un jugador de rendimiento perfectamente como central. Lo que sí te puedo decir es que me voy muy contento con el partido y con el segundo tiempo. Creo que el segundo tiempo que hemos hecho tiene un mérito increíble. Y creo que, lo he dicho muchas veces, me alegro enormemente por el partido que ha hecho Ramón y por el gol que hace, porque es algo que insistimos mucho con él y bueno, ha hecho un gol pues que completa el partido que hizo, que creo que es espectacular.
Pues es lo que dice el técnico del Málaga. Dejamos al técnico del Málaga rápidamente. Javi, uno de Ramón y otro de Brandon, que dijeron dos de los futbolistas del Málaga.
Sí, bueno, vamos a escuchar un corte de cada uno. De Brandon, el autor del primer gol, se lamentaba de esa ocasión que tuvo mano a mano con Mariño.
Pues bueno, al final ha sido una ocasión clarísima de gol, que yo creo que tengo que marcarla, ¿no? Porque al final le robó bien el balón, lo que es verdad que luego miro atrás para darle al compañero si venía uno, y en las milésimas de segundo esas, pues ya me ha encimado el central, y entonces pues mi último recurso ha sido querer regatear al portero para meterlo, y la verdad que he enfadado por no haber materializado esa ocasión que era clarísima, que nos ayudaba al equipo, ¿no? Pero bueno, al final el fútbol también se basa en eso, ¿no? De errores y de corregirlos. Contento por el gol, por sumar otro gol más y poder ayudar también al equipo a sumar un punto. Pero bueno, ya te digo que la ocasión esa ha sido clara y ojalá pues las próximas que tenga pues que vayan para adentro.
Bueno, el quinto gol de Brandon y el tercero de Ramón, el primero de esta temporada. Ramón hablaba de que la llegada de Febas para él no es competencia y dice una frase muy buena y de humilde: eso ayuda a mejorar al grupo, gente buena.
Sí, yo creo que bueno, normalmente la gente ve esto como una competencia, como que pueda jugar uno, pero yo creo que gente de ese perfil va a hacer que el equipo dé un paso adelante, que haya mucho más fútbol, que es lo que yo creo que todos queremos, y bueno, yo lo veo como algo positivo y como un reto también.
Y Emilio, una cosa, acabo de ver el acta del partido de ayer.
Sí.
Vio amarilla Escasi, si no me falla la cuenta, es la quinta también de Escasi. Así que ni Escasi ni Jozabed podrán estar en el partido del sábado el siguiente, frente al Ibiza. Así que los dos mediocentros con tarjetas.
Bueno, y a ver si llega Antoñín para el partido del sábado y también si llega Pablo Chavarría, que fue baja de última hora en el día de ayer por unas dolencias musculares. Un Málaga que este fin de semana, recuerden, no tiene partido, se para porque hay Copa del Rey y Supercopa de España, pero sí va a tener un partido amistoso. Va a jugarse el viernes a las 11 en la Rosaleda, un partido frente a la Puskás Academy, de la primera división de Hungría. Partido amistoso este próximo viernes a las 11 de la mañana en el estadio de la Rosaleda. Saleda frente al equipo húngaro, y también ya se conoce el horario y la fecha del partido frente al Mirandés. Será el 30 de enero a las 6:15 en Anduba. Dicho esto, antes de irnos a publicidad, tenemos otro audio de WhatsApp.
Buenas tardes, Cope. Ya lo he dicho en anteriores semanas, el míster, cada vez que lo escucho cuando vuelvo de la Rosaleda en el coche, y si no cuando estoy en casa y cuando juego afuera, siempre se está quejando de los que están lesionados y los que iban a venir. Y siempre diciendo que él no habla de personalizar ningún jugador. Y ahora en dos nuevos que llevan 24 horas aquí, ya lo ha puesto en las nubes. No es justo con los que están aquí batiendo el cobre y los que se han quedado aquí sin saber lo que les esperaba. Así no.
650, 564, 504. A vuelta de pausa lo debatimos todo.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la tertulia de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Todo se ha dicho, primera tertulia del año 2022. Saludo a nuestro querido José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañero? Feliz año.
Igualmente, también al gran Juan de Villena, diputado provincial y gran seguidor malaguista. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todos y felicidades a Sergio Cortés Cruz, porque sí, debuta
por
también.
Su cumple. Sí, señor. Debuta fuerte y hoy lo liberamos, que tiene comida familiar para celebrar su cumple.
Y al maestro Olmedo, ¿eh?
Sí, hombre. Señor. Un grande Javier Olmedo. Y también saludamos a otro grande, a nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Espérate, que todavía no lo tenemos por aquí. Un segundito, se nos ha caído.
Venga, pues se nos ha caído don Antonio Martín Navarrete. Bueno, José, Juan, hay que, no sé, decía mucho el que fuera entrenador de Unicaja, Joan Plaza, eso de poner el champán a enfriar. Ayer escuchaba bastante eufórico a José Alberto López por el buen juego que hizo el Málaga, sobre todo en la segunda parte, aunque el conjunto blanquiazul no consiguió los tres puntos. No sé, ¿hay opciones y hay sobre todo motivos para el optimismo que ayer tenía el técnico del Málaga en sala de prensa?
Hombre, yo creo que sí, que hay opciones y hay motivos para el optimismo. Pero de ahí a poner el champán en frío, yo creo que hay un trecho, ¿no? Me gustó el Málaga. Yo creo que ayer ofreció el nivel que venía mostrando quizá al principio de temporada. El de un equipo que quiere ser protagonista, que quiere llevar el peso del partido, que tiene esa capacidad para generar fútbol, quizá no tanto para rematar, que es lo que más le echábamos en falta al principio del curso, pero que había perdido esa capacidad de generar fútbol a lo largo del paso de los meses. Entonces ayer lo recuperó por una circunstancia o por otra, porque el rival venía más cansado de jugar Copa del Rey o porque el planteamiento del rival también fue el de encerrarse y salir a la contra, como ya hizo la Morevieta y acabó ganando el partido. Por lo que sea, el Málaga ayer fue más dominador y más protagonista, y eso es bien recibido, desde luego. El empate se quedó corto, el Málaga mereció la victoria, tuvo dos jugadas de infortunio para el Sporting que la aprovechó. Y si mantiene esta línea y si los fichajes que han llegado se asientan, pues sí, podemos ver a un Málaga que mejora prestaciones y que puede acercarse más a lo que todos queremos, que sea un equipo, pues eso, que tenga esa capacidad de mirar a la cara a cualquier rival y sobreponerse a las adversidades, que también otras circunstancias que habíamos echado en falta en la última jornada.
Juan de.
Bueno, yo voy a romper una lanza en favor del entrenador hoy. Yo creo que el optimismo que el hombre ayer escenificó, yo creo que va en relación a la presión que ha estado viviendo estos meses atrás, ¿no? Y de pensar que hace escasamente una semana tenía el cuello prácticamente cortado a que ayer se hizo un buen partido. Ya no solo que salió absolutamente casi todo, estuvimos con el 67% de la posesión, también los cambios creo que esta vez fueron más prematuros, incluso antes, en el minuto 60 empezó a cambiar. Se arriesgó en el sentido de fueron cambios naturales, pero sí de sistema, pasó por los puntas más estáticos que dinámicos, y luego también íbamos frente a un Sporting, independientemente que jugara o no la Copa del Rey, no deja de ser uno de los gallitos de la categoría, y además siempre a remolque el marcador, ¿no? Con lo que supone eso. Yo creo, y ojo, la afición, ¿eh? Como siempre, la afición que en ningún momento desfalleció. Yo creo que hay motivos, claro que hay motivos para enfriar el champán, no, obviamente, pero también se recuperó parte de la, se está recuperando parte también de la enfermería, y yo me fui en el descanso con la sensación hace muchísimo tiempo de que el partido estaba abierto, y así fue. Si llega a durar el partido 5 o 10 minutos más, yo creo que el Málaga se hubiese llevado los 3 puntos, me atrevo a decir, ¿eh?
Ya tengo por ahí a Antonio Martín Navarrete, nuestro editor internacional. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Feliz año. Oye, en tu tiempo hubieras hecho como hizo Soguez Ascoz, el árbitro del partido. Hubieras dejado sin pitar los dos penaltitos, que con VAR nos parece muy claro, pero sobre el papel en el partido, a todos quizás se nos pasó por alto los dos penaltis, ¿no?
Sí, porque, hombre, no son penaltis para verlo en directo, ¿eh? Son penaltis para verlo en el VAR. Para eso se estableció y para eso se implementó. Realmente son jugadas que, en opinión de Vikandi, vio las acciones de ambos y determinó, después de su visión en la pantalla, seguir los dos penaltis. Pero bueno, son dos penaltis que sin VAR pues no se solían pitar. La verdad es que es muy difícil de poderlo analizar en directo.
Le preguntaba anteriormente a Juan de y a José si hay motivos para el optimismo por los 45 segundos minutos que hizo el Málaga Club de Fútbol. Ellos dicen que sí. ¿Crees que sí? ¿Que hay motivos ahora con estos mimbres, con estas herramientas que él mismo decía ayer, el técnico del Málaga, a conclusión del partido, de que sí se puede aspirar a estar entre los 6 primeros, no, y soñar con el playoff?
Hombre, yo creo que no nos debemos olvidar el mal primer tiempo que hace el Málaga, ¿eh? Es verdad que el segundo tiempo es otro Málaga. Muestra otras cosas que no veíamos en el equipo, y habrá que esperar que tanto Febas como Vadillo aporten lo que parece ser que pueden aportar por sus condiciones técnicas, ¿no? Yo me parece que Febas es un futbolista de muchísimo nivel y Vadillo también mostró buenas cosas, pero esto hay que verlo que a lo largo de la temporada, del resto de temporada que queda, a ver si realmente no estamos ante un sueño, ¿no? Pero sí, el segundo tiempo la verdad que fue otro partido, y se tuvo la fortuna, que también hay que decirlo, del gran gol que consigue Ramón, por él, que hace un buen partido, un buen segundo tiempo. Yo insisto en Ramón es un futbolista que tiene que tener mayor verticalidad, que es muy horizontal en el juego, y posiblemente lo reactive el nuevo que llega, ¿no? Feba. Vamos a ver. Pero yo soy optimista, ¿eh? Yo sí tengo ahí un halo de optimismo de cara al futuro.
Yo, con la llegada de Febas, que a mí me parece una incorporación muy buena del Málaga, en este caso de la dirección deportiva, apostar y además ponerle una cláusula de compra al final de la temporada, a mí ahora me asalta la duda de qué va a hacer José Alberto. Si va a poner una variante en el mediocampo con Escassi, porque para el técnico Escassi es fundamental, ponerlo junto a Ramón y por delante a Febas, o poner a los tres en el mediocampo y cambiar al 4-3-3. Pues yo creo que Febas tiene que jugar, Ramón tiene que jugar, y claro, de ahí alguien tiene que meter pierna y músculo. Y quizá a lo mejor sea más defensivo Escassi. Por eso yo creo que o pone un 4-3-3 o pone un Ramón Escassi por delante en esa media punta, también defendiendo un poquito a Febas. Bueno, no sé cómo lo
también,
veis, ¿eh?
También con un Escassi en el centro como hombre ancla y por delante Ramón y Febas, ¿no?
Sí, sí, por eso. O esos tres...
4-1-4-1, ¿no?
Exacto. O ponerlo por delante. Es que hay una variante. Pero yo creo que ahí reside la idea de José Alberto. Otra cosa es que la puede llevar a la práctica. No sé qué pensáis.
Sí, vamos, bueno, a verlo, ¿no? Yo diría que hay que esperar acontecimientos, sobre todo los rivales también juegan, ¿no? Para ese tipo de estrategia táctica. Depende de contra quién juegue, cómo se juegue. En fin, hay muchos aspectos. Yo creo que todo eso es posible, todo eso que tú comentas y que yo comparto. Pero habrá que esperar a ver el trabajo de los nuevos que han llegado, si es verdad ese compromiso que mostraron ayer, nada más llegar, y lo continúa. Para mí sería ideal, porque yo creo que cualquier opción de esas que comenta se pueden llegar a hacer, ¿no?
¿Decía José?
No, decía que el propio José Alberto da una pequeña pista de lo que puede suceder en el futuro en esas posiciones que estamos analizando, la de el doble pivote Febas-Ramón. Él dice que, no sé si es que se le escapa, dice, sí, sí, eso se puede dar, pero el partido requería arriesgar un poco más, tomar más riesgo, porque bueno, el Málaga ha ido por detrás del marcador, y es verdad que el Sporting no abusaba del centro del campo, no había mucha gente en ese centro del campo en cuanto a creación, había más en contención y estaban cerraditos atrás. Entonces, bueno, lo leyó muy bien José Alberto, pero que yo creo que de partida va a ser muy complicado que veamos a los dos jugadores comenzando el partido. Y no olvidéis de meter en la ecuación a Yozabed, que es un jugador muy importante en el Málaga, que ha estado lesionado y que le gusta también mucho a José Alberto.
Sí, lo que no pueden jugar son 15 jugadores.
Evidentemente.
Tendrán que jugar, jugar 11. Bueno, está optando últimamente en el partido de ayer por jugar con dos delanteros. Ayer jugó Brandon y Roberto arriba. A lo mejor dentro de esa ecuación está poner a Brandon en un costado y jugar con un hombre de referencia arriba, sea Secu, Chavarría o el propio Roberto, ¿no, Juan de?
O alguien más que venga, porque tengo entendido que todavía puede venir alguien más, ¿eh? Tengo
sí,
entendido, ¿eh?
Un central, ahí lo está mirando Manolo, un central, y yo no sé si un hombre de punta. Yo creo que al final el hombre de punta sería ya como oportunidad de mercado que te salga el 28, 29. Pero están estudiando seriamente, lo sé de primera mano, la posibilidad de un central. Es verdad que un central, porque Lombán parece que no es del agrado total del entrenador. Se teme por Juande. Por Juande se teme que sea un caso de problema muscular, otro problema muscular, otro problemita muscular. Es una pena que el chaval haya tenido una lesión que nada tiene que ver con la de antes, que era el sóleo. Y claro, ante esa tesitura, la idea de la serie técnica era la inicial de temporada. Por eso no se firmó otro central, solo uno. Era la
en
de,
cualquier
en,
caso,
en
Javi,
cualquier caso, retrasar en cualquier... a Genaro o a Escasi.
Vale, en cualquier caso, yo... para esto sí que lo ha fichado el Málaga al entrenador. Para esto. Para la versatilidad y sobre todo para que se... Ahora sí es que tiene que romper el coco para el once tipo. Ahora sí que tiene mimbre, ahora sí que no tiene justificante. Cuando hablábamos en Navidad, oye, ¿qué creéis que debemos hacer con el entrenador? No, yo particularmente dije que había que darle el margen, el cartucho, los refuerzos. Ya los tiene. Se le acabaron las pruebas. Ya tiene toda la confianza en cuanto también refuerzo.
Bueno, quizá, Juan, perdona, en el mensaje no está muy acertado José Alberto, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque ahora con Emilio lo contábamos, no está acertado, porque está matando a otros que ha tenido. Ahora sí tengo herramienta, ahora ya sí, ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasa? Que en el último mes, insisto, lo que tenías no te valía. Creo, son también de tu plantilla,
yo,
¿eh?
Tengo, sí, yo tengo que decir que el entrenador precisamente no es santo de mi devoción. Cuidado.
En el mensaje,
pero tengo que romper una lanza en su favor, porque yo creo que lo que tiene mucha presión, yo creo que lo que viene... Y dice lo primero que se le ha pasado por la cabeza, que a lo mejor lo que piensa no lo debe decir, cuidado, pero tampoco, yo creo que no lo debemos demonizar. Yo creo que lo importante, el mayor fichaje que hacemos ayer fue el cambio de actitud del equipo, porque se invierte todo, o sea, vamos de menos a más. Hasta ahora no era así, hasta ahora el Málaga era lo contrario, tiene 45 de arreón y al revés.
Escúchame, escuchando al entrenador, que yo a priori cuando veo que mete a Febas de inicio en la segunda parte, digo, joder, qué bien, ahí me gusta, ambicioso desde el principio, metiendo a un chico que te tiene que dar fútbol. Luego nos enteramos que justamente cuando iba a comenzar la segunda parte, Juande le dice que no se encuentra del todo bien y es cuando decide cambiarlo. Pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron, entró Febas y la verdad es que...
Pero podría haber metido otra central, ¿eh?
Sí, 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 no, completamente, completamente de acuerdo. Así que sí,
por una circunstancia u otra...
Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Retrasó a Escasi y metió a Feba. Salvando mucho las distancias y salvando mucho las diferencias con respecto a otros años en el mercado invernal, joder, me parece que este chico, si muestra el nivel que mostró en el día de ayer, es algo diferente a lo que ha tenido el Málaga durante esta temporada, durante sobre todo los últimos años. No sé si coincidís conmigo, es un jugador que puede romper líneas, que tiene último pase, un jugador de los que adolecía la plantilla del Málaga hace ya mucho tiempo. No sé si es la euforia de verlo ayer o la puesta en escena espectacular que tuvo, pero joder, salvando mucho a la distancia, me recordó a ese año que vinieron aquí los Movillas, Sandro y demás, que te puede cambiar el equipo la presencia de este futbolista si demuestra el nivel de ayer, ¿eh?
Hombre, ayer fue una carta de presentación brutal.
Fue bestial, ¿eh?
Porque, sí, porque él, no sé si fue el que cambió el partido, pero empezó a asumir galones en el centro del campo, a asumir protagonismo, a intentar filtrar pases. Verdad que hubo algunos que falló, que se quedaron por medio, pero le dio un ritmo y un dinamismo al equipo que hasta ahora no lo tenía. Y hombre, puede ser la efusividad del primer partido, del estreno y de empezar con las ganas de remontar un partido también, pero se le vio en todos lados, no solo en la creación, sino también recuperando algunos balones. Pero lo mejor de todo es que sabemos que Febas es así. Es decir, lo que hemos visto un poco en segunda división o algunos partidos, sabemos que es un jugador que puede aportar eso al Málaga. Es un fichaje muy bueno para el equipo, muy bueno para la categoría, porque es un jugador que está en alto nivel de la categoría, y lo que hay que esperar es que no se eche a perder. No que lo normal es que se mantenga su nivel. Si se echa a perder, pues evidentemente algo ha pasado, pero que puede dar un nivel muy alto en su llegada al Málaga.
Hombre, yo creo que es un jugador, como tú bien dices, los que hemos visto fútbol de segunda, por ejemplo, sin ir más lejos, hace un par de años en el Albacete de Ramis, que es verdad que tenía Zuzulia y poco más, pero que aquel equipo lo mantiene y lo sostiene Febas en esa posición tan buena, con Susaeta, me acuerdo perfectamente. Es un buen jugador, yo creo que ahí el Málaga sí se ha adelantado a otros rivales de superior nivel económico, a lo mejor el proyecto, la ciudad, lo que quieran, pero es verdad que ha habido una buena un buen movimiento de la dirección deportiva ahí.
Está claro, yo creo que yo estoy convencido, si como bien dice José, el futbolista continúa, que debe continuar a más, porque un futbolista que le faltaba competición, sin embargo, fíjate la imagen dada, ¿no? Entra prácticamente sin calentar, con lo cual es justificable los primeros fallos, errores en la entrega, pero a medida que él se va metiendo en el partido, él muestra una calidad muy lejana de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? A mí también me sorprendió una cosa, ¿eh? Y eso es atacable a José Antonio, al míster, porque a José Alberto, el cambio que hace de Ramón, no pudo esperar un poquito más. Un futbolista que está enganchado, un futbolista que está absolutamente, consigue un gol de muchísimo entero. Eso de cambiarlo inmediatamente después de la consecución del gol, yo no lo entendí. En cualquier caso, ahí está, pero sí, yo confío mucho en los futbolistas. Y a Vadillo también se le vieron cosas, ¿eh? Se le vieron muchas cosas. Y lo de Seba, para mí lo más importante es que también se presta, también va a la ayuda del compañero, o sea, además de la calidad que atesora, ¿no? O sea, a mí me parece un acierto en los fichajes y la incorporación de estos dos hombres. Y si viene un tercero, que yo me inclino más, hombre, si Juan de está el hombre fastidiado, pues entonces sí, pero si no lo está, como pareció lo que le pudimos ver en el primer tiempo, no, tampoco esa línea no está tampoco muy aguarnecida. Quizás lo que tenemos que buscar es un hombre que sea un hombre más gol, ¿no?
Ahí va a apuntar yo, Antonio, precisamente lo que dice.
Los seis goles que faltan, ¿no? Para poder estar compitiendo, ¿no? Y eso hasta ahora no lo tenemos, porque ni Sokou está para esto, Roberto, el hombre, trabaja muchísimo, pero le faltan muchos partidos, y Brandon, en la solución final, nunca busca la buena, siempre busca la mala, ¿no? Claro, con lo cual...
Y tenemos a Chavarría, que tampoco termina de engancharse.
Chavarría no termina de engancharse porque el hombre sale de una lesión muy fastidiosa, ¿no? Pero bueno, yo apostaría por eso, por un futbolista, un 9 de verdad, que es complicado en el mercado encontrar un 9 de verdad a esta altura del campeonato, claro.
Pues ahí está la diferencia del Girona, que estaba hace apenas mes y medio en descenso, a recuperar a Estuani, que es el hombre top, que lleva 15 goles, Juan, de en un pestañeo, ¿eh?
Sí, bueno, y lo que sí es una realidad, independientemente de que comparta lo que dice don Antonio, yo... Ayer, cuando se hizo el cambio del punta y entró Sekou, yo pensé, uff, ya vamos a bombear balones, porque estamos hablando de una de las defensas más, más guerreras que tiene la segunda división, que es la del Sporting, y un jugador ahora que suele jugar de espalda a la portería, ¿cómo va a ser el enganche? Y nos encontramos la sorpresa de la nueva incorporación de Feba. Entonces, si es verdad, que habrá que ver también el tema de la enfermedad. Yo me inclino más que el fichaje va a venir más por el gol, por hacer el gol, que por reforzar la parte de los centrales, ¿eh? Me da la sensación también, porque yo creo que hay más, independientemente de que se esté pues más débil en ese sentido, ayer se hizo la prueba, por ejemplo, con Juan de y es casi. Es verdad que ahora hay más versatilidad en el centro del campo, que puede dar más versatilidad en los centrales. Lo que es verdad que a la hora de la creación o la definir el gol no tenemos tanto efectivo como esperábamos, ¿no? No están dando la talla por las circunstancias que habéis comentado, ¿no?
Bueno, ahora por delante hay un parón, el de este fin de semana, que esperemos que sirva para que los jugadores que todavía tienen que alcanzar un poquito mejor de forma y los que han estado fuera se pongan a tono, y luego ya tenemos ese partido en la Rosaleda de nuevo frente al Ibiza, y el del día 30 para terminar el primer mes del año frente al conjunto del Mirandés. Es decir, dos partidos, todos lo son, ¿no? Pero dos partidos claves para que el Málaga no vea cómo se le va la sexta plaza, que insisto, ahora mismo cierra el conjunto del Girona. Y creo que también hay que decirlo, se ha hablado del tema de Manolo Gaspar y cómo se ha adelantado en el caso de Febas y en el caso de Vadillo a otros rivales, a otros contendientes que aspiraban y suspiraban también por estos dos jugadores. También creo que hay que decir cómo se ha manejado el tema de la sanción de la FIFA, ¿eh? El Málaga, recordamos, había sido sancionado a primeros del mes de diciembre sin poder firmar hasta la ventana de verano de 2023, es decir, cuatro ventanas sin poder firmar. Nunca ha habido nadie que se haya puesto nervioso en el Málaga Club de Fútbol. Se ha tratado el tema con muchísima seriedad, tocando las puertas que había que tocar, trabajando entre bambalinas para que justamente cuando se pueden empezar a escribir los jugadores, estos dos refuerzos, que la gestión venía evidentemente desde meses atrás, primero, que no se asustaran con la sanción; segundo, que una vez que dieran la palabra al Málaga Club de Fútbol no se echaran para atrás; y tercero, que una vez que ya estuvieran en Málaga pudieran ser inscritos y poder jugar. Y eso ha sucedido con estos dos jugadores, que en apenas 48 horas han podido debutar con el Málaga Club de Fútbol. También creo que hay que alabar la gestión de todo este asunto, que en otros momentos y en otras épocas de este club, lamentablemente, don Antonio, nos hubiera salido la situación burocrática bastante rana, ¿eh?
Sí, estábamos acostumbrados a ello, ¿no? O sea que realmente chapó por el Málaga, por los responsables de la gestión de este tipo, y muy bien, la verdad que muy con mucha celeridad se han resuelto los asuntos y ha posibilitado precisamente que se pudiese firmar refuerzos, y que creo que son refuerzos interesantes para la categoría y para el club donde está y cómo está, ¿no? Que sigue intervenido, que en fin, que está maniatado. Y realmente yo creo que es de destacar estas gestiones que se están haciendo al frente del Málaga.
Es que se podrán equivocar, podrán acertar o fallar, pero creo que la mejor dupla que tiene el Málaga es precisamente la que forman José María Muñoz y Manolo Gaspar, ¿eh?
Bueno, es que llevan tranquilidad a todo el ámbito del Málaga, que no está sobre el césped. El césped al final depende de...
Y un detalle importante, José, que sabemos dónde están, ¿eh? Todo el mundo sabe dónde está.
Evidentemente. Yo creo que eso es muy, muy importante, que son personas que están trabajando por y para el club. Que hay otras personas que han estado en el Málaga pero que no han trabajado para el club, e incluso que bueno, que no han, ni siquiera han aparecido por aquí. Aquí hemos sufrido todo tipo de directivos y de personajes que han estado rodeando el club, y afortunadamente ahora hay dos profesionales que lo están haciendo muy bien. Se podrán equivocar o no, pero están trabajando para el club, y bueno, las cosas van saliendo. Son circunstancias normales que se van dando en una entidad a lo largo del curso, pero al final los problemas se acaban o solucionando o acaban entrando una solución aparente.
Juan, de remata.
Bueno, yo creo que además que está siendo la seña de identidad de los momentos que está pasando el club, ¿no? Yo creo que se está trabajando con muchísima humildad, ¿no? Y bueno, y es que nada, empezar la liga, quien acapara esos focos es precisamente ese puesto, y yo creo que ahora, yo creo que es de justicia, pues decir, oye, que se ha acertado. Yo, independientemente de eso, también considero que se había acertado hasta ahora la presente. al margen de si se ha encajado o no la enfermería. Yo no es nuevo el trabajo que se está haciendo desde la dirección técnica y lo que hay que hacer es eso, precisamente dar confianza y dejar trabajar. Y hace muchísimo tiempo, hacía muchísimo tiempo que un puesto tan cuestionado no empezaba a ser un puesto, digamos, más discreto, ¿no? Porque verdaderamente se habla mucho más de...
Juan de estabilidad, que es lo que se demandaba en el Málaga de Fútbol. Juan de Villena, José Criado, Antonio Martín Navarrete, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Noticias de España y el mundo, y hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño aquí en los diales del deporte malagueño. En COPE más Málaga, no te desconectes. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos de vuelta, ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recuerda que de las 3, como siempre, estamos acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Si te acabas de incorporar, recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero. En la primera parte del programa hemos hecho un repaso de lo que es noticia en el deporte malagueño y sobre todo hemos tenido la intensa tertulia, como cada lunes, analizando ese empate del Málaga 2 frente al conjunto del Sporting de Gijón. Y ahora, en estos minutos de radio que aún nos queda, hay que desgranar el resto de la actualidad deportiva con el acento importante en esa nueva derrota del Unicaja de Málaga, que le deja sin estar en la fase final de la Copa del Rey. Duro mazazo, uno más para la parroquia del Unicaja de Málaga. Don Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Hay muchas cosas que desgranar en el día de hoy, después de ese empate a 2 del Málaga Club de Fútbol y sobre todo lo que está por venir en Unicaja, que se avecinan curvas, ¿eh?
Se avecinan muchas curvas. Es una pena que Unicaja de Málaga, todo un histórico de la Liga ACB, otra vez se quede fuera de la Copa del Rey, y la verdad que fue ayer un partido para olvidar, con una reacción al final del equipo malagueño. Sí es verdad que se llegó a poner a 5 puntos, de hecho acaba el partido a 5 puntos después de haber ido perdiendo por hasta 23, pero hay que meter el tenedor y el cuchillo para desgranar ese plato que no es de buen gusto ahora en el seno del equipo verde.
Desde luego que sí, con el mágico Enrique Ortiz también aquí en la redacción de deportes de la cadena COPE. Vamos a ir cerrando capítulos que aún tenemos y frentes que tenemos aún abiertos, como por ejemplo fútbol en segunda Real Federación Española, que comenzaba de nuevo el primer partido del año para nuestros representantes malagueños, tanto para el Antequera como para el conjunto del Vélez. Pues no ha habido buenas noticias este fin de semana. Era el último partido de la primera vuelta y el Vélez visitaba el campo del líder, el Arcángel, el campo del Córdoba Club de Fútbol. Se llevó un duro correctivo el equipo malagueño, el equipo asárquico, que cayó 4-1 frente al equipo califal, frente al Córdoba, que es líder intratable con 40 puntos. Tampoco tuvo suerte el Antequera, que anda en una bucle negativa que no termina de salir. El equipo antequerano, hay que recordar que tiene todavía un litigio con el otro equipo malagueño, con el Vélez. De momento el Vélez cuenta con 3 puntos más que el Antequera, debido a que al equipo antequerano le sancionaron por alineación indebida en ese derbi 3-1 que ganó el Antequera frente al Vélez. Y tenemos al Antequera que, después del empate 1 frente al Cádiz B, pues ahora mismo está en puestos de promoción de descenso con 20 puntitos. Una primera vuelta de más a menos para el equipo de Nacho Pérez. La próxima semana pues tenemos un Cacereño Vélez, el primer partido de la segunda vuelta, y tenemos también al conjunto de la Antequera que recibe al Coria, que es el cuarto clasificado. Como digo, ha terminado esa primera vuelta en la cuarta categoría del fútbol nacional. Tenemos al Vélez en sexta posición, insisto, una temporada de menos a más el equipo veleño, y todo lo contrario, la Antequera, que empezó como un tiro y que ahora mismo acaba la primera vuelta con 20 puntos en decimotercera posición en puestos de promoción de descenso. Así que todavía tienen 17 partidos por delante para cumplir sus objetivos, incluso más ambiciosos, tanto el Vélez como el Antequera. Eso en cuanto al capítulo del fútbol masculino. Este fin de semana también ha habido partidos salpicados en tercera Real Federación Española de Fútbol. El que no ha jugado ha sido el Atlético malagueño. Hay casos de positivos por coronavirus en el filial blanquiazul y se han tenido que suspender los partidos que tenían programados. El que no se ha suspendido es el partido del Málaga femenino, que sigue intratable, sigue como un tiro, sigue siendo el líder y sigue sin saber lo que es perder. Ganó ayer 3-0 al conjunto del Salamanca y las de Ayala siguen estando en lo más alto de la tabla clasificatoria. Así que cerramos ahora sí el capítulo del fútbol con estos resultados de la segunda ref y el capítulo del fútbol femenino. A vuelta de pausa nos metemos de lleno en tratar la situación delicada, situación que vive el Unicaja de Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Insoex, Restaurante Mar de Berum y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
En Pintura Rebollo personalizamos los colores con el detector de colores. Además tenemos papel pintado. Disponemos de todas las herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, en Torre del Mar.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora sí, abrimos el capítulo del baloncesto y otra dolorosa derrota del Unicaja de Málaga. De verdad que hay que tirar mucho de hemeroteca para ver, para comprobar, para visualizar que el Unicaja de Málaga llegue a la última jornada de la primera vuelta sin ningún tipo de opciones de clasificarse para la fase final de la Copa del Rey. Es tristísimo ver la situación que está viviendo el equipo malagueño, el desplome que está aconteciendo en el club de Los Guindos. Lo lastimoso, lo peor es que ya esto no le sorprende a nadie. A mí lo que sí me sigue lastimando, lo que sí me sigue doliendo y me parte el alma es ver cómo cada vez el Martín Carpena está más vacío. Ver cómo y comprobar cómo a los aficionados del Unicaja de Málaga, al que sí está ahí, al que está a las duras y a las maduras, a esos, por ejemplo, ayer 3.400 y pico aficionados que se dieron cita en el Martín Carpena o los 2.400 que se dieron cita en el partido frente al Zaragoza, eso sí que me da pena ver la situación que están viviendo. Y me da pena que cada vez sean menos los aficionados de Unicaja que están yendo al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Y en muchos casos sé que dejan de ir no porque su equipo vaya perdiendo o no porque su equipo ya no esté entre lo más granado o la florinata, ¿no?, del baloncesto nacional y continental. Muchos de ellos han dejado de asistir al Martín Carpena por la desidia y la deriva que está viviendo el club malagueño en los últimos años. ¿Se puede fallar y se puede errar una planificación, una temporada? Sí, se puede. ¿Se puede errar y fallar en una planificación otra temporada? Hombre, empieza a chirriar más, ¿no? Pero sí, se puede. Errar es de humano, errar se puede. Eso está más claro que el agua. Lo que creo que ya no tolera ningún aficionado de Unicaja, insisto, ni los más acérrimos. Ayer 3.400 aficionados en el Martín Carpena, en un día en el que sinceramente esperaba mucho más. Era un partido frente a Valencia Basket, un partido donde Unicaja se jugaba la vida. No hay excusas de horario, no hay excusas de precio, ni que te coincida con el fútbol, nadie, absolutamente nada. Ayer el que no quiso ir al baloncesto, evidentemente, es porque no quiso. Pero más allá de ello, insisto, uno puede errar, puede fallar, se puede equivocar, ¿no? En definitiva, lo que duele al aficionado del club malagueño es que nadie tome cartas en el asunto. Y estoy convencido, y así en las noticias que me llegan, que se está moviendo algo en el Club de los Guindos, que con el cambio de estatus de Abromaitis, que pasa a ser comunitario, pues más pronto que tarde llegará un jugador extracomunitario para reforzar al equipo, pero quizás es tarde, por lo menos tarde para la Copa del Rey. Queda todavía mucha, mucha temporada por delante, que no nos olvidemos. Decía casi cari semanas atrás el tema del playoff. Una vez que, y hay que decirlo en mayúscula y ponerse de pie y gritarlo incluso alto, una vez que consumado este fracaso estrepitoso de Unicaja, insisto, va a llegar a la última jornada de la primera vuelta, el partido del miércoles frente a Bilbao, sin ninguna opción de meterse en la fase final de la Copa del Rey. Pues una vez que se ha consumado este fracaso en mayúscula, esta decepción morrocotuda, pues hay que ponerse las pilas. Queda todavía por delante el entrar en playoff en la Liga CB, que no pase como la temporada pasada, que recuerdo que Unicaja no jugó el playoff de la Liga CB. Queda por delante la Basketball Champions League. Insisto, desde el Club de los Guindos se nos dijo que este año se juega la Basketball Champions League porque no iba a permitir recuperar el estatus en la Liga CB. Y de momento ni una cosa ni otra. Por lo tanto, insisto, a quien competa, que se ponga las pilas. El aficionado de Unicaja ha demostrado que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar apoyando al club. Pasarán jugadores, pasarán entrenadores, ahí va a estar siempre el aficionado. Y el aficionado que va a juzgar es lo que ayer se vio en la cancha, en el último cuarto. La garra de Alberto Díaz, cómo lidera a sus compañeros, eso lo va a premiar siempre el aficionado de Unicaja. Y esa garra y ese sacrificio de Alberto Díaz también se quiere ver más arriba, en los despachos y las personas que toman las decisiones en el club malagueño. Y si desgraciadamente no vamos a estar en la Copa del Rey de Granada, estoy convencido que todo el aficionado de Unicaja ansía que el club malagueño al menos juegue el playoff. Aunque, como diría Hito García Renense ayer por el año 2010-2011, y para nada, ¿para qué, no? Pero a buen seguro que este club y estos aficionados se merecen que por lo menos, luego pasa lo que tenga que pasar, pero que tomen decisiones para variar este rumbo errático del equipo malagueño. Y lo fácil es siempre apuntar al banquillo y mirar al entrenador. El año pasado estábamos en las mismas que estamos ahora con Casicari, en las mismas con Luis Casimiro, en las mismas. ¿Que el entrenador se equivoca? Estoy convencido. ¿Que puede sacarle más producto a la plantilla? Estoy convencido. Pero que cuando con dos entrenadores pasa exactamente lo mismo y los mismos vicios, el problema evidentemente no solo radica en la figura del entrenador. Ayer, en un partido donde Unicaja empezó francamente bien, tuvo una muy buena puesta en escena el equipo malagueño. A partir del segundo cuarto ya se vio que Valencia Vázquez iba para arriba. A todo esto, y no lo necesitaba el equipo valenciano, no lo necesitaba, ayudado por un nefasto trío arbitral con Bultó y Jiménez a la cabeza, con una acción que marcó el rumbo también del partido. Esa tercera falta personal de Michael Eric, que no era, y que cortaba un ataque del equipo valenciano y propiciaba un contraataque claro del equipo malagueño, acaba con la tercera de Eric y una posterior técnica. Ahí se dispara el Valencia Vázquez. Eso fue también un trauma psicológico importante para el equipo malagueño, que llegó a ir perdiendo, como decía Javi, por 23 puntos de diferencia, y en el último cuarto, pues capitaneado por una sola persona, por Alberto Díaz, santo y seña de este club, santo y seña de este equipo, pues incluso casi cobraron el milagro. Finalmente no pudo ser, cayó Unicaja por 82-87, y lo peor es que a nadie ya le sorprende que Unicaja se vaya a quedar fuera de la Copa del Rey una temporada más. Escuchamos a Fotis Casicaris, al técnico del equipo malagueño, valorando la derrota del Unicaja 82-87 frente a Valencia.
Teníamos una muy buena salida del partido, de jugar físico, defendiendo bien, luego en ataque con velocidad. Hemos buscado buenas opciones con buen equilibrio. Luego, segundo cuarto, ellos han subido un poco su intensidad, intentando llegar nuestro base para cortar nuestro juego en ataque. Y hemos bajado bastante, digamos, nuestra dureza atrás. Por eso hemos equivocado par de veces, dejando a sus tiradores solos para tirar y meter los triples. Hemos fallado unas bandejas y bueno, con un marcador así hemos ido en descanso, cuando hemos dicho de salir y luchar, ¿no? Y dar todo. Sabemos que es un equipo con experiencia, con mucha calidad, con mucho físico. Muy mal el tercer cuarto, como hemos salido, estábamos un poquito con muchas dudas y sin jugar, sobre todo defender, ¿no? Con lo cual afecta mucho nuestro ataque también. Y bueno, ha llegado el marcador así de alto, de más de 20 puntos, y allí hemos sacado otra vez un orgullo que tenemos para luchar hasta el último instante del partido. Nos faltaba un minuto más o algo así para que podíamos recuperar.
aficionados lo que le sobró fueron 30 minutos en el partido, justamente desde que terminó el primer cuarto. Sobre los árbitros, insisto, muy mal ayer los tres colegiados, muy mal con esa acción de Eric, muy mal en el tramo final con esa falta tremenda en ataque que hace Van Ronson, que le parte la boca a Darío Brizuela y que la cobran como falta en defensa de Darío Brizuela, y muy mal también con unas acciones en el último cuarto, todo se ha dicho, que también ayudaron a que Unicaja se metiera en el partido. Sobre los árbitros, se mordió la lengua Fotis Kasikaris.
Ya, es un factor dentro de un partido que te puede afectar, ¿no? O cómo no te puede afectar. A nosotros nos ha afectado mucho. Se equivocan o no, tenemos, pero es difícil, ¿no? Con adrenalina así alta de estar centrado, ¿no? Del baloncesto, pero sí que nos ha afectado mucho.
Nos ha afectado mucho lo que decía Kasikaris sobre el tema arbitral, y también hablaba en la previa del partido, decía, pues después de ganarle a Zaragoza, después de ir con la ola buena, que había el equipo con mentalidad, con dureza para así poder competir contra equipos del Star System de la Liga ACB, pues habla Kasikaris de lo que le falta al equipo para competir con los mejores, porque se ha demostrado que Unicaja es incapaz de competir con los mejores. Habla de que lo que se vio en el primer cuarto y lo que se ha visto en otros partidos, le falta continuidad para competir precisamente contra los mejores equipos.
Así es nuestro objetivo, mantener una línea, una dinámica en un partido que yo creo que podemos jugar, ¿no? Y no tener esto bajón moral, físico, afecta todo, ¿no? Es una combinación de cosas, porque al final sí que tenemos orgullo, ¿sabes? Si dices, bueno, este equipo no tiene carácter, este equipo no tiene no sé qué, tal. Pero al final no es, y lo digo porque hablábamos mucho en descanso, en cada tiempo muerto, que vamos a ganar, vamos a intentar, vamos otra vez. No era, digamos, ¿no?, la vergüenza de torero a veces que pierdes, estás en casa, entonces tienes que hacer. No, ya hemos hecho todo para ganar el partido, para remontar y ganar el partido. Y ahí es el tema, ahí es toda la clave. Es lástima porque nos ha escapado bastante partidos así. Tener la continuidad, la solidez que necesitamos como equipo, ¿no?
Eso es lo que dice Fotis Kasikaris, el técnico del Unicaja de Málaga. No jugó ayer Jaime Fernández, era el positivo por coronavirus en el equipo malagueño. En su lugar hizo historia, entró por primera vez en una convocatoria en un partido oficial de la ACB, es el jugador más joven en hacerlo con la camiseta verde, aunque se quedó sin debutar. Mario Sansuperi, 15 añitos, 8 meses y 22 días. Quédense con ese nombre, con el Principito, con Mario Sansuperi, que más pronto que tarde debutará con el Unicaja de Málaga. Esta tarde nuevos entrenamientos, ayer se hicieron nuevos test PCR, esta tarde se conocerán los resultados de cara al partido de este próximo miércoles frente al conjunto del Bilbao Basket, partido que te contaremos desde las 8 en punto de la tarde, probablemente sin Abromaitis. Tiene un esguince fuerte de tobillo y va a ser baja para ese partido que te contaremos, como digo, este miércoles desde las 8 de la tarde en Merivilla, Bilbao, Unicaja.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga, este miércoles a partir de las 8 de la tarde, Bilbao Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Casierra Nevada, AM Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Insoex, Restaurante Mar de Berum y Academia Jesús Ayala.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Pues ahí estaremos contándolo absolutamente todo. Enhorabuena para el Clínica Rincón Costa del Sol, bueno, para el Málaga Costa del Sol, que está en los cuartos de final de la IHF European Cup, tras eliminar al Juro Unire, ganó los dos partidos, y también hay pendiente mañana del Visoker Humantequera, que se mide al conjunto del Oparrulo, en la segunda categoría del fútbol sala nacional. Javi, nos encontramos mañana desde las 3, un abrazo fuerte.
Ahí estaremos, claro que sí, Emilio.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes en Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.